sirve a Dios con tus bienes. Y vamos a ver dos cosas. Si entendiéramos la dinámica de cómo se propaga el reino, eso nos va a motivar para servir a Dios con nuestros bienes. Pero yo creo que también hay algo que movió a las mujeres que vamos a ver en este pasaje y quisiera que profundicemos también un poco ahí. Déjenme darle lectura a esos tres versículos. Yo tengo la Nueva Biblia de las Américas que dice de la siguiente manera. Poco después, Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12 discípulos y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada de Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes. Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Vamos a orar. Padre nuestro, venimos delante de tu palabra y yo quiero pedirte, Señor, que hagas esa obra que solamente tu Espíritu Santo puede hacer, de cautivarnos con tu palabra, Señor. A veces incomodarnos, confrontarnos, pero no te quedas ahí, Señor, sino que nos animas y nos das las fuerzas para obedecerte, para salir contentos, Señor, y con una hambre, Señor, de servirte, de adorarte y de hacerlo, Señor, con la manera que tú nos muestres hoy. Queremos que hagas eso, Padre, porque queremos honrarte y glorificarte. Queremos que abras camino, Señor, donde no lo hay, que puedas mostrar, Señor, que sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aquel que no deja que su pueblo se quede estancado, sino que nos quiere santificar y hacernos a la imagen de Cristo Jesús. Te pido que este pasaje, Señor, estos versos sean de gran bendición a mis hermanas. Amén. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Amén. Bien, yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado esa frase bien famosa, ¿no? El que llama paga. Y yo creo que en el cristianismo lo usamos como hasta cliché, como amuleto. Y nos gusta pensar en eso, es una realidad. Oímos testimonios que nos sorprende de ministerios. Bueno, yo creo que en alguna medida siempre nosotros lo hemos podido constatar. Pero a veces nos sorprenden historias donde dice, este proyecto fue todo porque Dios proveyó. Nosotros solamente dimos el primer paso y salieron cosas tremendas, ¿no? Donde se ha bendecido muchas personas. Y ahí va la de cajón, ¿no? Del que llama paga. Uno dice, pues, ¿de dónde vamos a sacar tanto? O si te llamó y te puso ahí, pues él va a arreglárselas para proveer de los recursos. Y aunque esa es una realidad, yo quisiera que veamos un poco detrás de todo eso. Y es que Dios nunca aparecía dinero de lana, nunca lo ha hecho así. He enviado ángeles a tu puerta y con un chequezote, que casi uno pudiera decir eso, ¿no? Fuiste como un ángel enviado del cielo, pero es en manera figurativa, porque tenemos una persona física de carne y hueso que está aportando. Entonces yo quiero que nos enfoquemos en eso. Alguien de manera sacrificial tuvo que desprenderse. Y ya sea hasta puede ser algo cotidiano, que para ellos a lo mejor no le pudo haber costado trabajo, simplemente algo de manera natural le salió ese sentir, apoyar a alguien. Y a veces sí puede ser más profundo el sentir, y tal vez hasta pudo haber batallado en desprenderse, pero supo que tenía que hacer lo correcto. Entonces yo creo que algo que nos puede ayudar a estar de ese lado es entender simplemente que de esa manera se lleva a cabo la propagación del reino. Quiero que veamos un poquito detenidamente el versículo 1. Dice, poco después, Jesús comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12 discípulos. Ese es el panorama, que Jesús hacía eso todos los días. Nos está hablando de que a eso vino él. Si nosotros retrocedemos al capítulo 4, ahí mismo en Lucas, fíjense cómo dicen los versículos 14 al 21, donde sabemos que inicia su ministerio. Él viene de ser bautizado por Juan el Bautista. Vemos el favor de Dios, el Espíritu Santo manifestándose en él. Pasan los 40 días de ayuno en el desierto. Y enseguida tenemos estos versículos que dicen lo siguiente: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella región. Enseñaban en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Entonces ya Jesús empezó con su agenda. Yo vine a cumplir ese propósito. Y el mensaje pues especifica en los siguientes versículos. Cuando llega a Nazaret, en el versículo 17 dice, le dieron el libro del profeta Isaías. Abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cierra el libro, lo devolvió al asistente, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Y ahí podemos ver la agenda de nuestro Señor Jesús, qué vine a hacer, a cumplir todo esto. Hay tanta miseria, dolor, tanta necesidad por el pecado en el mundo, y yo quiero dar esperanza. Él está predicando en muchos lugares y lo vemos. Si nos adelantamos un poquito al versículo 42, en ese mismo capítulo, estoy en Lucas 4, dice: cuando se hizo de día, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. Las multitudes lo buscaban y llegaron donde él estaba y procuraban detener a Jesús para que no se separara de ellos. Pero él les dijo: también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Nos dice el predicar en las sinagogas. Esto es en Galilea, al norte de Jerusalén. Jesús está compartiendo las buenas nuevas, pero ahora en este capítulo 8, él ya involucró a 12 hombres. Ya es después de haber hecho el llamado, ahora se le unen sus discípulos y está, por así decirlo, una especie de capacitación. Los está preparando porque van a ser los apóstoles que van a tomar su estafeta. Pero aunque conocemos todo esto, a veces no nos sentamos y nos detenemos para hacernos la siguiente pregunta: ¿cómo se cubrían las necesidades físicas de Jesús y de los 12? Entonces, nosotros conocemos de que, es verdad, en esos tiempos tenían que caminar bastante. Si eres hombre, comes más y más y te das unas caminadas largas. Pero si pudiéramos hacer números, y yo creo que ellos comían bastante. Jesús efectivamente dijo que él no tenía un lugar donde reposar su cabeza. Y sin embargo, aunque yo creo firmemente eso, él siempre fue transparente, sincero, y le decía: yo a veces me tengo que quedar a la intemperie. Pero no creo sinceramente que a veces en las inclemencias tenían que hacerlo. Por eso tenían un fondo donde decía: híjole, ahora está feo el frío, pues si nos alcanza para una posada. O está lloviendo, aquí sí tenemos que conseguir un lugar. Entonces hay que tal vez rentar algo o apoyar a alguien. Entonces hasta para esos días necesitaban algo de dinero. Y por eso primero quiero que profundicemos y recordemos, porque es algo que sabemos, pero yo creo que perdemos de vista, ¿no? Jesús mismo estableció esos principios cuando manda a sus discípulos en el capítulo 10. Llega un punto donde él los está capacitando. Está en esta etapa del capítulo 8, esa etapa donde tienen que ellos aprender. Observan a Jesús, lo que hace. Pero hay un punto donde Jesús dice: yo ya hice, ahora les toca a ustedes. Y en el capítulo 10 les da unas instrucciones que yo creo que también establecen muy bien ese principio de que para propagar el reino se necesitan bienes. Fíjense lo que dice el versículo 7. Permanezcan entonces en esa casa, cuando los manda de dos en dos, comiendo y bebiendo lo que les dé, porque el obrero es digno de su salario. Se fijan, Jesús no les dijo: vayan, no lleven bolsa y alforja, porque les voy a mandar unos cuervos como Elías. No, nunca dijo eso. Él les dijo: les van a recibir en casas, y ahí les van a dar de comer. Entonces, ahí está la parte donde nuestro el que llama paga. Entonces, ¿de dónde lo va a sacar? De personas comunes, corrientes, ya sean hijos o no de Dios. Son personas que se tienen que desprender de su alimento. Alguien los tiene que hospedar, tiene que cubrir las necesidades. Ustedes no vayan sin nada. Y a veces nos gusta hacer énfasis en eso. No, no, pues tienes que caminar por fe. Dios va a proveer. Pero yo quiero que en este día pensemos del otro lado. Hay personas que se tuvieron que desprender. Y quienes no entienden esta verdad son las personas que menos aportan para el reino de Dios. Son las personas que simplemente pierden de vista de que todos sus actos de sacrificio, de desprendimiento, tienen un impacto eterno y por eso dan, si no es que pudieran dar algo miserable o pequeño o raquítico, a veces no dan nada. Pero esto que vamos a ver aquí, hermanas, es un fruto del ministerio de nuestro Señor Jesús. Él está predicando las buenas nuevas. El mensaje está siendo predicado por el mejor predicador que ha existido en la historia como hombre. Y habían corazones transformados. Y me gusta el Evangelio de Lucas porque él, inspirado por el Espíritu Santo, registra lo siguiente que sabemos, ¿no? Inicia en el versículo 2. También, volviendo al capítulo 8, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María llamada de Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Entonces, esto que vamos a ver enseguida es la motivación para la aportación del reino. Si estamos conscientes de que para propagar el reino de Dios se necesitan recursos, tiempo, energías, ¿cómo le haces para motivarte y tú darlos? Y por eso tenemos la escritura. Me gustaría que analizáramos un poco la vida de estas mujeres. Y en primer lugar se menciona a María Magdalena. Siempre pues tiene algo muy importante, ¿no? Cuando, les digo, inspirado por el Espíritu Santo, te mencionan una lista de personas, de hombres. Casi siempre el primero que se menciona sobresale más que los demás. Y esta mujer es la que más sobresale, porque se le menciona en primer lugar y además porque al parecer ella fue la que llegó a experimentar la gracia de Dios en una manera sorprendente en su vida. Y nos describe, ella no era cualquier mujer, lo que le ocurrió fue una liberación de un pasado que si nos ponemos a profundizar un poco, miren, vamos a Lucas ahí mismo en este evangelio, pero en el capítulo 11, los versículos 24 al 26, Jesús les había dado unas indicaciones de qué ocurre. Hay dos estados muy distintos de una persona que está siendo oprimida por las tinieblas. Alguien que, pues digamos, literalmente está endemoniada, por alguna razón llega a tener una liberación. Pero ¿qué pasa si Cristo no ocupa el lugar de la vida de esas personas? Nos viene el versículo 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrando moran ahí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. No vamos a profundizar mucho en eso, pero sí es algo muy claro que se ve. Hay un estado posterior que es más triste, más terrible que el anterior. Los judíos tomaban ese número 7 como algo de perfección, algo completo. Es decir, simplemente antes su vida estaba hecha un desastre, vivía en tinieblas, pero esta mujer estaba en una condición mucho peor. Así que sin saber exactamente cuántos años duró en esa opresión, fue algo terrible. Ella estaba en una situación donde al hombre pues era imposible, yo creo, ya tratar con eso. Cuando vemos esos casos de endemoniados en la Biblia, pues, en la Escritura, siempre son historias donde te topas, ¿no? Casos especiales, por ejemplo, aquel que le traen a los discípulos y no pudieron echarlo fuera. Ese demonio no era cualquier. El endemoniado gadareno, eran bastantes y nadie lo podía someter. Yo creo que el grado de esta mujer era similar a esos casos donde era imposible. Entonces, esta mujer recibe la gracia de Dios y para ella ser agradecida y dar un servicio, yo estoy convencido que no se le dificultaba nada. Cuando tú llegas a experimentar la gracia de Dios en tu vida y sabes que estabas viviendo en tinieblas, que no había esperanza, que ibas a una condenación eterna, que no había descanso para ti, y de pronto ves una luz, ves cómo Él te restaura, cómo Él es más poderoso que las tinieblas en tu vida, te marca por el resto de tu vida. Es algo que a ella, yo creo, por eso se le pone en el primer lugar de la lista. Cuando a alguien se le ha perdonado mucho, si regresamos al capítulo 7, Jesús dijo esa frase acerca de la mujer que lloró, simplemente estaba derramando lágrimas ahí delante de Jesús, en la casa de Simón, ese fariseo. Recordamos, ¿no?, que él se estaba enojando y él no sabe que es una pecadora, ni se dejaría tocar por ella. Pero déjenme leerles en el 46, ahí en ese capítulo. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amo mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces esta mujer se está comportando muy distinto a ti, que cuando vine a tu casa no me diste beso, ni me lavaste los pies, me trataste muy mal, pero ella está haciendo todo lo contrario, porque ella entendió esa gran magnitud del perdón de sus pecados. Y yo creo que María Magdalena, por eso se encuentra en el primer lugar de la lista. Fue la que experimentó esa gracia de Dios. Y podemos ver que te marca de por vida. Cuando vemos el final de la vida de Jesús, sabemos que ella siempre estuvo ahí. Ella no fue algo de manera temporal, donde dijo, no, pues estaba en Galilea, apoyaba a Jesús, pero ya nomás se regresó allá a Jerusalén y dijo, bye. No, fíjense, si nosotros vamos al Evangelio de Mateo, vamos a ver que ella presenció la crucifixión. Cuando todos sus discípulos habían salido corriendo, tenemos aquí en Mateo 27, en el 55, muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle, estaban ahí mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, María y la madre de los hijos de Zebedeo. Otra vez, ¿a quién menciona primero de ese grupo? A María Magdalena. Y no solamente estuvo en la crucifixión, sino ella también estuvo muy atenta para ver dónde iban a poner el cuerpo. Ahí mismo en ese capítulo, fíjense lo que dice el 59. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino y lo puso en su propio sepulcro nuevo que él había excavado en la roca. Después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue. Y fíjense quién estaba observando ahí. María Magdalena estaba ahí y la otra María sentadas frente al sepulcro. Ellas no se podían perder qué había pasado, su fe, su amor, su devoción por Jesús, incluso en el día más difícil donde se muere su Mesías, y que ellos, yo creo, tenían muchas dudas y no se podían explicar, pues que no el Mesías, a lo mejor traían todavía ideas de todo el contexto judío, donde pues que no se suponía que era el que iba a derrotar el imperio romano, regresar la gloria a Israel, y que está siendo muerto. Pero ellos sabían que tenían que hacer lo correcto. Aunque esté muerto, Él es digno de que le demos una sepultura honrosa. Por eso querían saber dónde lo habían sepultado. Otra vez, ella está en la lista de las personas. Dice que se levantaron muy temprano preparada. Otra vez aparece en el primer lugar, ahí en Lucas 24. Y también en Marcos se nos indica que fue la mujer que presenció a Jesús. Fue la primera, dice en Marcos 16:9, después de haber resucitado, muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Entonces esa mujer no es cualquiera, sino que los evangelios se encargaron de darnos bastante luz a ella, porque ella demostró mucho amor, mucho servicio, mucha devoción. Y Lucas te está diciendo en qué manera lo hizo, en servicio y a través de sus bienes. Eso es muy importante. sería bueno hacernos una pregunta, ¿no? Si para esta mujer servir a Jesús y a sus discípulos fue algo tan importante, fue algo donde mostró tanta pasión, entrega, desprendimiento, sería bueno que nos preguntáramos, ¿así soy yo? ¿De esa manera yo me puedo identificar? ¿Así ocurre conmigo? ¿Lo puedo ver como un privilegio? Entonces, de eso se trata, ¿no? La palabra nos tiene que ayudar a reflexionar. Y fíjense en lo que nos dice las siguientes mujeres, regresando aquí al capítulo 8, pero el versículo 3. Ya nos mencionó a María Magdalena, pero dice el 3, Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de él. Y ahí vemos, estas mujeres también recibieron gracias porque habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedad. Entonces, implícitamente pudiéramos pensar que las siguientes mujeres, muy probable, pues tal vez, ¿no? María Magdalena también, pudo haber tenido enfermedades y aparte de liberarla de los espíritus, le pudo haber traído alguna sanidad, no sabemos, pero era algo que tienen en común. Jesús mostró gracia, misericordia, compasión por estas mujeres que a lo mejor alguna tenía años afligidas de una enfermedad. Tal vez algunas estaban en etapa terminal. En esa época era muy difícil, ¿no? No había aumentado tanto la ciencia en la medicina que adquirir una enfermedad, yo creo que te bajaba mucho el ánimo. Se acababan mucho las esperanzas de vida. Y estas mujeres entendieron eso, recibieron la gracia de Dios de manera directa y aplicada a sus vidas. Pero lo más importante, y de lo cual viene haciendo énfasis todo el Evangelio de Lucas, por eso les quise leer desde el versículo 4, lo que más les importa a Jesús es el perdón de los pecados. Eso. Ellas experimentaron un cambio de corazón donde seguramente antes se metían en muchos problemas, a lo mejor tenían rencor en sus vidas, a lo mejor tenían malas prácticas, tenían avaricia o no sé, podemos agregar cualquier cosa y Jesús les cambia el corazón, derrama gracia sobre ellas porque eso es lo que dejó bien claro. Yo vine para traer libertad a los cautivos y principalmente es lo que más le interesaba, que no sean esclavos del pecado. Por eso, si se fijan en el capítulo 4, cuando yo les leí, oye, te esperan muchas personas aquí, Jesús. ¿Qué estás haciendo ahí orando? Aquí hay miles de personas, otra vez te espera mucho trabajo. No, ¿sabes qué es lo principal a lo cual yo vine? Dice, también a las otras ciudades debo anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto yo he sido enviado. Principalmente lo que más me interesa es tratar con el corazón. Es cambiarles el rumbo, que van una eternidad separados de mi Padre. Quiero que estén a su lado por una eternidad. Y es lo que más debemos de recordar. El plus yo creo que fue eso, la sanó de enfermedades. Obviamente pues les libró de los demonios, pero les dio una vida muy fructífera. Ahora ellas servían al reino de Dios. Y este pasaje nos dice de qué manera. Con sus bienes. Así es algo así muy, muy práctico, pero yo creo que perdemos de vista y muchas bendiciones cuando simplemente no dejamos que la palabra de Dios nos hable directo. Diga, pues ¿cómo puedo servir yo a Dios? Yo no estoy en contra de que las mujeres prediquen, evangelicen ni nada. Al contrario, o sea, me da mucha bendición eso. Pero es como dijo Jesús, tienes que hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Entonces, este mensaje es porque si pierden de vista también eso, se van a perder muchas bendiciones. Y vemos que nos menciona, aquí sí podemos ahondar un poquito más. Fíjense, nos menciona Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes. Vamos a tratar de profundizar un poco en eso. Juana, si estaba casado con un mayordomo de un gobernador de la provincia de Galilea, que era Herodes, yo creo que tenían una buena posición social. Ella tenía un círculo de amigos, tenía dinero, tenía poder, probablemente. Y sin embargo, ella dijo, todo esto que tengo, ¿qué hago? Ahora puedo servir a Jesús. Y yo siempre he dicho que estas mujeres no eran, tal vez, sí las podemos ver como las porristas, que les levantaban el ánimo, pero yo las veo más como las patrocinadoras. Porque dice, de sus bienes, de sus bienes. Y a mí me llama mucho la atención porque Lucas, ni ningún otro evangelio, te saca una lista, y además aquí no incluyo a hombres. No dice, no, también habían unos hombres. Eso a mí me bendice mucho, y puedo ver que entre más la imagen de Cristo es formada en las mujeres, ellas pueden reflejar esos atributos de Dios, en específico de las cuales fueron creadas. Ellas tienen una manera muy, muy práctica y real de mostrar bondad. Dios es un Dios bondadoso, es un Dios que acoge las necesidades, que hace cosas prácticas, y estas mujeres por eso son movidas. Fíjense, eran 3 años. Jesús inicia su ministerio en Galilea, siempre está predicando allá, y estas mujeres, yo creo duraron 2 años soltando dinero. Ellas tenían que convivir con ellos, y quisiera que también elevemos un poquito la imaginación. Si estás conviviendo con los apóstoles, puedes tener una buena amistad con ellos. Y dice, les servían con sus bienes, ellas estaban atentos a sus necesidades. Me gustaría pensar que hasta los chipleaban, así como, Pedro, te gusta mucho el caldito de pollo, ya sé cuál es tu favorito, ven acá. O aquellas otro, no, mira, este Juan y Jacobo, los hijos del trueno, ay, no, viven todos mugrosos, échame la ropa para acá. Yo no sé si hasta literalmente se la lavaban ellas, pero al menos estaban al pendiente. Si yo tengo dinero, voy y se las llevo a las que lavan ahí en el río, órale, ahí te pago, déjamelas bien limpias. Esos ya los conozco, ahí andaban zapateando, echando polvos de juicio contra las personas, que porque no se convierten, vienen otra vez todos sucios. Ponte tu cambio de ropa, el otro, y déjame te lavo este. Y cosas así muy prácticas, le servían con sus bienes. Entonces eso es desprenderse de tiempo, de energía, de dinero. Y la raíz, nunca lo pierden de vista, la motivación para aportar para el reino de Dios fue que ellos recibieron gracia. Si la palabra de Dios no nos lleva, y como cantamos, ¿no? Ojalá que Dios nos sumerja en su espíritu y que veamos estas realidades. Dios a cada uno de sus hijos nos ha sacado de lugares bien terribles. Tal vez algunos nunca llegaron a pisar fondo, pero si no es por la gracia de Dios, estaríamos con historias muy similares a la de María Magdalena. En Juan capítulo 4, muchos piensan que esta mujer, Juana, era esposa del personaje que se encuentra aquí. Pues se le puede considerar, hay bastante posibilidad. Si nosotros leemos esta historia, era un noble, por eso se puede ligar con este personaje. Juan 4, del 49 al 53, conocemos, dice, el oficial del rey le dijo, Señor, baja antes de que mi hijo muera. Puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Le respondieron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta de que fue a la hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Si es así, si supongamos que la mujer Juana es la esposa del hombre que está aquí, me gustaría que también lo consideráramos, porque ella tal vez no recibió la sanidad, pero su hijo está a punto de morir. Y de pronto se va a su esposo, le pide ayuda a Dios y regresaste y se sanó. Pues es que yo hablé con Jesús y él me dijo, ya está todo bien, nomás regrésate a la casa. Entonces, esta mujer Por eso no me sorprendería de que ella está registrada como la que apoya con sus bienes, es práctica en agradecer y no el hombre, que debería. Pero muchas veces ustedes nos ponen el ejemplo. Por eso me gusta mucho el Evangelio de Lucas, porque dice, no, la que se resalta es que la mujer, aunque ni fue a pedirle a Jesús, pero ella también quedó tan agradecida que dijo, no, Jesús es el Mesías, Jesús es el Rey, Jesús quiere compartir también esta bendición con más personas y se necesita patrocinio. Yo soy esposa de alguien que tiene bastante dinero. Y ella empezó a desviarnos sus gastos. Créanme, si Dios toca nuestros corazones, vamos a hacer cosas muy extrañas. A mí no me sorprendería que una mujer de repente diga, no, pues fui al salón de belleza y las uñas allá me las ponen en 2000. O, no tengo idea cuánto cueste, pero me imagino que hay salones. Pero no me extrañaría que alguien tocada por Dios y agradecida y que fuera tan grande esa realidad de lo que Dios hizo en su vida, dijera, pues me puedo ir uno más tranqui, mejor voy con mi prima que está empezando. Y al cabo es que echando a perder se aprende, capaz y hasta me termina pagando. Y ese dinero voy y escuché acerca de un lugar aquí en mi ciudad. Hay un ministerio donde yo sé que están apoyando a huérfanos. Muchas veces no hacemos cosas así tan extrañas de, ah, me voy a ir al cine, al VIP y tengo ya todo lo que voy a gastar. Pero cuando Dios toca nuestros corazones, nos vamos a llegar a una librería, comprar Biblias y dejarse en un hermano que trabaja con drogadictos. Mire, le traje esto, porque el reino de Dios tiene que seguir avanzando. Tiene que seguir avanzando. Y vamos a hacer cosas. Yo sí me imagino que estas mujeres dejaron de pensar más en ellas y pensaron más en la agenda de Jesús. ¿Y cómo lo hicieron? Con cosas prácticas. Ellas servían a los 13, lo veían como un privilegio. Y aquí vemos cómo Jesús dignifica a la mujer, porque se muestra mucho cómo reflejan ese atributo de Dios. De bondad, de agradecimiento, están siendo prácticas al amar. Ahorita les decía, cuando Jesús se forma más en la vida de cualquiera de sus hijos, y en específico las mujeres, se van a parecer más a la mujer de Proverbios 31. Entonces, yo creo que ya son expertas, que ha de ser entre sus capítulos favoritos de la Biblia, la mujer virtuosa. Y piensen, ese capítulo dice cosas muy interesantes. Por ejemplo, ella cuida sus negocios, que vaya bien todo, pensando, ¿por qué? Porque quieres ser buen mayordomo, sabes que esos bienes que tienes no son tuyos, le pertenecen a Dios, va a hacer todo lo posible, va a pedirle a Dios sabiduría para que ella produzca, porque lo que más le interesa es que hablen bien también de su marido. Qué buena esposa tienes y qué bárbara, todos te alaban. Pero el marido de ustedes, y van a celebrar las bodas del Cordero. Entonces ustedes tienen que tener muy, muy fija la mirada en eso. Cada acto que ustedes hacen es para que no lleguen con las manos vacías. Y decir, no, pues ¿qué hiciste con todos los recursos que te... No, pero me puse unos rayitos y me hice un corte a la... No, no estoy peleado con eso, qué bueno que lo pudieran, pero si nada más se queda así, y dice, ay, pero había un ministerio de prostitutas ahí en tu ciudad y estuvieron batallando y tú nunca te paraste ahí. ¿Por qué? Porque yo creo que palabras así como esta nos faltó reflexionar y detenernos. Hay una última cosa que yo quisiera dejarles. Se me hace triste que a veces algunos creyentes, si hablamos hasta el título, yo no sé si a veces puede incomodar a algunos el título de este mensaje, sirve a Dios con tus bienes. Y no falta que alguien empiece, no, pues es que se quieren enriquecer y doy mi ofrenda, pero mira cómo vive esa persona y se dice ser siervo de Dios y... En verdad, estas mujeres no perdieron de vista que era un servicio a Jesús. Y aún ellas, créanme, yo creo fue mal usado su dinero en algunas veces. ¿Por qué? Porque Judas era el encargado del tesorero. Entonces a mí me dicen, no, pues yo voy con Judas, ahora, ahí te va todo este dineras, ya me llegó lo que me dio mi esposo de vacaciones y en vez de irme a Cancún me voy a ir al zoológico de Aldama, te traigo lo demás, no pasa nada. Y Judas, pues terminó, ¿no? Desviando algunas partes. Pero Jesús observa sus corazones, sus intenciones, y también me gusta mucho lo que dice Juan 16:13, lo conocemos, el Espíritu Santo los guiará a toda verdad. Cuando realmente eres transformado por Jesús, Él pone su Espíritu Santo en ti y Él te guía a la verdad. Y también tienen que orar, Dios, guíame a quien puedo apoyar en este día. Guíame porque me cayó un dinero extra, no sé ni... No lo esperaba, pero me gustaría que tú pongas una carga en mi corazón y me guíes a quien puedo bendecir. Y les digo, puede ser algo a nivel local. A veces también puede ser en el extranjero. Simplemente hay que investigar un poco quién anda de misionero allá en Ucrania o en tal lugar o donde sea. Y ahí en cuestión de segundos hacemos una transferencia y le puede llegar allá la bendición. Y aunque se quede de manera anónima, pues, ¿qué tiene? O sea, ellas están bien contentas, bien agradecidas y están completamente seguras que están sirviendo a Jesús. Ya que por causa del pecado del hombre, porque nosotros no podemos ver el corazón de las personas, ni sus discípulos sabían que Judas era el que lo iba a traicionar. Cuando les revelan la cena, a alguien me va a traicionar y no dice que todos voltearon a ver a Judas. Se me hace que es Judas. No, dice, no, ¿quién es? Nadie sabía. Entonces, que ni siquiera eso los detenga, sino que lo que más busca Dios es que tengan esa manera, esa fe práctica. Fíjense, como nos dice Santiago, muchas veces podemos, discúlpenos, dice, oye, medio agresivo, alardear de que somos creyentes y que somos hijos de Dios y que tenemos fe, pero a veces ni siquiera en cuestiones prácticas se nos nota. En Santiago 2, el 14 al 17, dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes le dice, vaya en paz, caliéntese y sáciese, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Entonces nosotros debemos de considerar eso. Fíjense el 17, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Nosotros debemos recordar hoy la agenda de Jesús, es un plus, ¿no? A sanar personas, a darles bondad, dice. Eso iba de la mano con lo que él hacía todos los días, pero dice, principalmente, yo vine a reconciliar al hombre con Dios. Esas son las buenas noticias. El Evangelio, decirle, hay esperanza, hay una eternidad al lado de Dios, hay una manera en la cual tú desde aquí puedes descansar de tus pecados. Si no perdemos de vista eso, realmente no vamos a batallar tanto en desprendernos. Y de tener en cuenta, sí, cierto, nos gusta mucho decir el que llama paga, pero ¿cuántas veces yo he estado del otro lado y llego con un hermano y decirle, ¿sabes qué? Aquí tengo una ofrenda, aquí te va. Así que de esa manera yo creo que Dios nos puede bendecir en este día. A Él le interesa mucho que su evangelio sea predicado, que llegue hasta los últimos rincones, pero hay que ser práctico. Hay que pedirle a Dios, principalmente, que este mensaje nos toque y que nos sintamos así bien agradecidos, que digamos, sí, cierto, yo no era cualquier persona. Me gusta mucho este pasaje porque dice, no eran pocas las mujeres, eran muchas. A muchas las sanó, derramó de su gracia y yo creo que se hizo tal vez la primera sociedad femenina donde se interesó por el reino, por el reino. Ellos decían, no estamos haciendo esto por nosotros, estamos haciendo porque entendimos que Jesús quiere cambiar a más personas, así como lo hizo con nosotros. Y eso, pues, hizo que se registrara todo eso. Hasta el día de su muerte, ahí andan comprando especies caras, levantándose temprano, haciendo todo lo que sabían que era correcto. ¿Les parece si oramos? Porque si somos sinceros y nos preguntamos, ¿si te gustaría servir a Jesús de esta manera? Me quedo bien corto. A veces me quedo bien corto. Yo tal vez puedo pasar muchos meses sin dar una ofrenda con ese propósito de voy a ver con un misionero, echarle una llamada y decirle qué necesidad tienes. O ni hablarle, nomás decirle, ahí te vas. Digo, pues yo sé que qué bueno sería, ¿no? A lo mejor algunos de ustedes sí lo hacen con más frecuencia, pero por eso hay que orar. Y déjenme orar por ustedes. Amén. Señor nuestro, gracias porque tu palabra nos bendice, tu palabra tiene poder y Señor, quisiéramos verte, Padre, como la perla de gran precio, así como te vieron estas mujeres. Vieron que tú vales mucho más que todos los bienes que poseemos, Padre. Que ellas estuvieron dispuestos a vender todo lo que tenían y comprar aquel terreno donde se encontraba el tesoro, como dice la parábola. Ayúdanos a verte, Padre, de esa manera, que eres lo más hermoso que nos ha pasado, que vale la pena, Señor, entregarnos, desprendernos. Y concede, Señor, que mis hermanas puedan tener la vista en las cosas eternas y ver de que tú vales la pena, Señor, ver que nos diste ya lo principal, el perdón de nuestros pecados, que tú evitaste, Señor, que estuviéramos en situaciones tan difíciles, complicadas como María Magdalena. Y sabemos también, Señor, de que tal vez nunca hemos estado en esa condición tan decadente, Señor, espiritual como ella, Señor, pero sin embargo, muéstranos, Padre, que íbamos exactamente al mismo lugar y de ahí nos rescataste. Que podamos ser agradecidas como aquella mujer que simplemente llegó a tus pies a derramar sus lágrimas. Ni siquiera pudo decir una palabra, decirte gracias, sino que en su corazón sentía tanto agradecimiento, Señor, que podía llorar de alegría porque sus pecados fueron perdonados. Y te ruego, Señor, que así también esta palabra alimente a mis hermanas, les ayudes a ser prácticas, a siempre recordar, Señor, de que es necesario que tu evangelio se siga predicando, que no se desanimen, Padre, si en alguna ocasión lo que damos u ofrendamos no termina en un buen lugar, Señor, pero ayúdales a siempre dar del corazón, a siempre dar agradecida. Bendice tu palabra, bendice el resto de este día en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.